Amigos de Radio High, el día de hoy quiero arrancar con una columna que ha sido publicada en el diario Página 12 por Pablo Esteban de la Universidad de Quilmes, que se titula La inteligencia artificial llega a las aulas y reconfigura la educación. Menciona que ciertas universidades del mundo están prohibiendo el uso de los nuevos chatbots. Y preocupa mucho, por ejemplo, en el caso de Francia, la Universidad de Sciences Po fue una de las primeras, ¿no?, en prohibir a los alumnos el uso del chat GPT en las aulas, y se planteó en términos de que su empleo es considerado una copia que puede derivar en sanciones severas y la expulsión de aquella persona que lo utilice sin permiso del docente. La pregunta que surge es, ¿qué sucedería si las máquinas que son muy buenas para agrupar datos, clasificarlos, no solo llegaran a reemplazar las tareas automatizadas, sino más bien fueran capaces de reemplazar aquellas que implican un mayor nivel de creatividad o de servicio autónomo, como podría ser el caso de los robots que trabajan como enfermeros en hospitales de Estados Unidos, que pueden crear sus melodías o atender en las rutinas a sus pacientes? O también aquellos robots que pueden dar apoyo tutorial, como consejería, como tutoría a escolares que tienen dificultades con sus tareas. Y todo esto en el contexto en el que ya en estos tiempos el acceso a la información no es un problema, porque Internet ofrece al instante la información buscada, y tampoco hay un gran problema para clasificar, organizar datos, porque también hay software que lo permiten. Y ahora estamos viendo cómo los chatbots de inteligencia artificial ofrecen respuestas a infinidad de preguntas similares a las que se suelen poner en los exámenes, tareas o trabajos escolares. Y también hay un programa de matemáticas que es capaz de leer el enunciado de un problema y plantear básicamente a partir de la lectura el procedimiento de solución con la respuesta correcta. Este programa del Photomat, que ya se viene usando hace un buen tiempo por parte de escolares y universitarios. Y entonces la pregunta es, y si todo esto ya está automatizado, todo esto ya no requiere de la mente de los estudiantes para ser procesado y resuelto, entonces, ¿cómo va a usarse la vida escolar, la vida universitaria, para que el vínculo de los catedráticos o los profesores con los alumnos refleje las condiciones particulares del estudiante, del aprendiz, del constructor de conocimientos, que sea cualitativamente distinto y superior en realidad a lo que produce cualquier programa de inteligencia artificial como los que ya conocemos? Por ejemplo, podría preguntársele a un estudiante, frente a una pregunta cualquiera, que compare la respuesta que ofrece el chat GPT con aquella que él podría ofrecer, aquella alternativa que él podría ofrecer, y sacar algún tipo de conclusión respecto a esa comparación. Es decir, cómo enseñar a los estudiantes a usar estos chats como el chat GPT como un asistente, como una ayuda, pero sin que sustituya el trabajo creativo, el trabajo de pensamiento propio de los estudiantes. Y lo otro que es importante tomar en cuenta es que finalmente los programas de inteligencia artificial y los aprendizajes que producen los programas de inteligencia artificial tienen dos limitaciones. Una es la que tiene que ver con el uso de fuentes existentes en Internet. Lo que hace este chat GPT es buscar entre todas las fuentes aquello que pueda ser relevante para contestar la pregunta que se le hace. Pero ¿qué pasa si todas esas fuentes primero no discriminan entre las que son ciertas de las que son falsas? Y segundo, si han sido alimentadas principalmente por algún perfil de persona, como por ejemplo podrían ser las personas blancas, angloparlantes y digamos varones. Necesariamente lo que va a ocurrir es que el sesgo de las personas que corresponden a ese perfil se va a notar en la manera como el chat conteste las preguntas, por lo que se puede generar una especie de transmisión transitiva de los prejuicios, estereotipos, sesgos de los grupos humanos que alimentan o de los cuales parte la información de la que se alimenta el programa de inteligencia artificial a la hora de contestar sus preguntas. Y si se quiere utilizar la inteligencia artificial para ayudar a predecir, por ejemplo, crímenes, podría ocurrir que se canalicen las predicciones hacia personas de ciertos rasgos raciales o étnicos. Probablemente, digamos, en el mundo europeo podrían ser los musulmanes, en el mundo americano podrían ser los negros, los que frecuentemente sean vistos como los posibles personas problemáticas, digamos, dentro de lo que es una predicción de posibles actitudes transgresoras, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso automático de este software, esta inteligencia artificial. Y yo personalmente quise poner a prueba el chat GPT y le pregunté qué sabes de Leon Trattenberg directamente al chat GPT. Y contestó que Leon Trattenberg es un reconocido educador, investigador, escritor y político peruano, nacido en 1949 en Lima, Perú. Se ha desempeñado como ministro de Educación en la década de 1990. Bueno, autor de libros, artículos, etcétera, etcétera. Y después dice que es profesor emérito de la Universidad del Pacífico, donde ha enseñado durante más de 3 décadas y ha recibido reconocimientos como la Medalla de Honor del Congreso, Premio Nacional de Educación, etcétera. Y resulta que ni nací en el año 49, ni he sido ministro de Educación, ni he sido profesor de la Universidad del Pacífico, mucho menos 3 décadas, ni mis medallas incluyen las mencionadas ahí por el Congreso y el Premio Nacional de Educación. Es decir, hay una cantidad de información falsa que ha sido creada o deducida de alguna manera por el programa, combinada con otra información que sí es cierta y correcta. Y entonces, si se combinan aciertos con errores, ¿cómo sabemos cuando algo es cierto o no es cierto? Y si no tenemos forma de verificarlo. Por lo tanto, lo primero que hay que lograr es esta alerta con respecto a la información dudosa que puede haber producido este software. En segundo lugar, sus sesgos discriminatorios. Y en tercer lugar, su incapacidad de producir ideas creativas, innovadoras o predicciones que tienen que ver con sucesos del presente y del futuro que todavía no han entrado a las bases de datos de las cuales se nutre estos programas, cuya inteligencia radica en su capacidad de aprender de lo ya escrito, lo ya documentado, lo ya registrado, lo ya digitalizado, pero no pueden crear información nueva sobre aquello que todavía no se ha aprendido, no se ha escrito, no se ha documentado de manera digital. Todo esto debería ser materia de estudio, de trabajo, en los colegios, en las universidades. Y bien vale la pena que ahora que hay un momentum de pasión por todo este chat de inteligencia artificial y los distintos programas que hay sobre el tema, ¿no es cierto?, que incluyen el chat GPT, el Perplexity, el YouTube, es decir, varios de estos programas tienen que ser tomados con el debido cuidado. Hasta la próxima semana, amigos de Radio High.